Bueno, pues ya hemos anunciado que hoy Lourdes Iscar, directora general de Osalan, está con nosotros. Hay que hablar, lógicamente, de la seguridad y la salud en el trabajo, porque el otro día, el día pasado, día 28, era el Día Mundial. Lourdes Iscar, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Hola, buenos días, Egunon.
Bueno, estábamos comentando que cómo vivieron la jornada del apagón.
Bueno, pues hasta el apagón, vamos a decir que bien, Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues presentando la campaña, pues en los medios, la rueda de prensa, y luego al movernos para ir a otro sitio nos quedamos encerradas en el ascensor, pero bueno.
¿Estuvieron que rescatar?
No, fue una cosa, bueno, no. Vamos a decir que de poco tiempo, ¿no? Saltó un generador y bueno, a pocos pudimos salir.
Ah, bueno, pero mala había generador, ¿no? Sí, bueno, sí. Porque otros no tuvieron tanta suerte y tuvieron que esperar horas a que alguien fuera ahí a abrir las puertas. Pero bueno, vamos a, que por cierto, es muy peligroso el tomar decisiones por su cuenta, cada uno, digo.
Efectivamente.
Eso de que baje un vecino con la llave y que te saque, porque luego igual puede dar problemas.
Prevención, ¿no?, de riesgos, efectivamente. Los huecos de los ascensores son muy peligrosos, muy peligrosos.
Bueno, hay una cuestión que sí que nos acerca, porque en ese Día Mundial se presentaba esa campaña, precisamente, ¿no? Una campaña en la que se hablaba, pues, de la inteligencia artificial, se hablaba de la tecnología que se va incorporando a nuestra vida, a las empresas. Yo no sé si al mismo ritmo eso nos implica también al trabajador o los trabajadores en ello.
Bueno, nosotros estamos intentando con esta campaña efectivamente poner encima de la mesa y hacer reflexionar a todas las partes, pues a la parte empresarial, a la parte trabajadora, a todas las instituciones, a todos nosotros, a los servicios de prevención, que hay que actualizar la seguridad y salud laborales al mismo ritmo que se va actualizando las formas y las nuevas herramientas de trabajo, ¿no? Esto, a día de hoy, yo creo que podemos aprender mucho de la inteligencia artificial, de las nuevas herramientas, de las nuevas formas de trabajo, pero tenemos que tener en cuenta las oportunidades que nos ofrece, pero también los desafíos a los que nos enfrentamos, ¿no? Ese es un poco el motivo de esta campaña.
Bueno, ¿puede llegar a generar ansiedad eso de que en unas empresas empiece la tecnología o la digitalización rápida?
Pues precisamente por esto es por lo que ponemos esta campaña en marcha, ¿no? Dices, a ver, ¿qué oportunidades te ofrece la inteligencia artificial? Pues hombre, ofrece oportunidades. Te puede ayudar a diseñar un puesto de trabajo, por ejemplo, en tiempos, ¿no? A detectar situaciones de riesgo. Ejemplos prácticos. Dices, a ver, tengo que hacer X movimientos repetitivos en una tarea. Pues voy a contar los tiempos, lo voy a programar para que en determinado momento pare mi actividad y me indique que aquí puede haber una situación de riesgo, ¿no? Eso, por ejemplo, es una buena forma de utilizar la inteligencia artificial. Me puede ayudar a controlarme a mí mismo, es decir, voy bien, voy mal, estoy demasiado rápido, estoy demasiado lento. Te puede ayudar también incluso a tomar decisiones y procurar que las tareas de los puestos de trabajo sean más inclusivas. Ahora bien, lo que no podemos hacer es que nos sustituya, ¿no?, a la persona. Las tomas de decisiones han de ir siempre centradas en la persona. Como siempre decimos, la prevención de riesgos laborales, el eje fundamental es la persona. Y sobre eso debe dirigirse todo esto. Es decir, al final no te puedes sentir controlado por la inteligencia artificial. Tiene que ser una herramienta que te ayude a decidir o que te ayude a avisarte de cuando estás en una situación de riesgo, ¿no? No que te diga más rápido, más deprisa y así produces más. Ese no es el esquema.
En la primera explicación que ha dado, me ha dado la sensación de que subyace que ahora las empresas están más preocupadas en la inversión tecnológica que en la inversión en los recursos humanos.
No podría contestar a esa pregunta. Yo creo que estamos todos un poco todavía intentando ver cuánto está afectando o cuánto va a afectar el uso de la inteligencia artificial en los puestos de trabajo. Yo creo que el éxito de todo esto está en varias cosas. Una, en el diseño. Es decir, que hagamos partícipes a las personas que trabajan en el diseño del puesto mediante la inteligencia artificial. Es decir, yo tengo que decir qué es lo que hago a diario para adaptarlo a la inteligencia artificial y pedirle eso, no otras cosas, ¿no? Es un poco lo que estamos aprendiendo entre todos. Yo no podría decir si están más preocupados en una cosa que en otra, pero sí que diría que hay que hacer partícipe a las personas trabajadoras y a su representación. No se puede diseñar un puesto de trabajo con inteligencia artificial sin contar con quien realmente lo pone en marcha, ¿no?
Bueno, y muchas veces que la adaptación no es fácil tampoco para muchas personas, ¿no?
Hay que hacer
por diversas circunstancias, ¿no?
Efectivamente, uno de los ejes fundamentales, además de la participación, insisto, la participación en el diseño, ¿eh? Estoy hablando no solamente de que te pregunte, sino en el diseño de qué algoritmo preparar para que aquello salga bien. La formación digital es imprescindible. La formación tiene que ir dirigida tanto a las personas empresarias como a las personas trabajadoras, porque al final todo es nuevo para nosotros, ¿no?
Sí, porque cuando llega el desconocimiento, llega la inseguridad, ¿no?, por parte del propio trabajador.
Eso es. Y es cierto que de la misma manera que puede ayudar la inteligencia artificial y el mundo digital a tener pues más espacios y de conciliación, diremos, ¿no? Porque se puede hacer desde otros sitios, no todos los días en la oficina. Es cierto que eso puede producir aislamiento, que es lo que me decías antes, ¿no? La inteligencia artificial, uno de los riesgos por los que tenemos que apostar es por la prevención de los riesgos psicosociales, ¿no? Que no sean monótonas las tareas porque la máquina me está sustituyendo, o lo contrario, que no sean unas tareas exigentes porque la máquina me está pidiendo más de lo que yo puedo hacer, ¿no? Que no me aísle, que participe, que trabaje en grupo, a pesar de estar en diferentes, hoy en día evolucionamos de tal manera que puedes estar trabajando en países diferentes incluso, ¿no? Pero que no me aísle, que haya un equipo, que te puedas conectar estableciendo reuniones periódicas, que tengas a tu inmediato o inmediata superior cercano, que puedas hablar con ellos. Todo esto es lo que tenemos que prevenir, pues, contra el estrés, la ansiedad, la monotonía, el sentirte aislado de todo esto, ¿no?
Hablando precisamente de los riesgos psicosociales, el otro día, aquí mismo en la tertulia, cuando hablábamos en el Día Mundial, pues hablábamos de las bajas laborales, etcétera, y de la siniestralidad. Claro, automáticamente a todos la imagen se les iba, pues, digamos que a la industria, etcétera, cuando precisamente los servicios es uno de los lugares donde más bajas se producen, ¿no? Claro, porque no se contabilizan tampoco muchas veces esos riesgos psicosociales.
Claro, esto...
Estamos pensando siempre en aquel que queda atrapado en una máquina, cuando realmente, o se cae de una altura, pero realmente, bueno, también hay otros riesgos y otras bajas que van condicionadas por otro tipo de trabajos, ¿no?
Y sí, evidentemente los riesgos no son solo de seguridad, como
aparentemente
dices.
Menos peligrosos, digo, los trabajos.
Aparentemente menos peligrosos, pero quizás en algunas ocasiones más duraderos, ¿no? Los riesgos a los que nos enfrentamos... con independencia de las nuevas tecnologías y los nuevos medios de trabajo, en ocasiones son los mismos, es decir, las caídas en altura, como has dicho, los atrapamientos en las máquinas, riesgos que son muy de seguridad, muy de industria y muy de construcción. Pero cierto es que otro tipo de riesgos, como son los ergonómicos son riesgos producidos por posturas, vamos a decir, por sobreesfuerzos, por movimientos repetitivos, por hacer unas posturas que no son las adecuadas, y los riesgos psicosociales normalmente acarrean más enfermedades que no accidentes de trabajo, ¿no? Enfermedades que en ocasiones son profesionales. ¿Cuál es la diferencia? Pues que a día de hoy todavía no están incluidas algunas de ellas en los cuadros de enfermedades profesionales que publican el Ministerio, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Intentar traerlos. Nosotros desde Osalan fomentamos el que se comuniquen todos aquellos daños y patologías que se puedan sospechar que estén derivadas del trabajo, con el objetivo de, si al final tú comunicas muchas más patologías y muchas más relaciones, porque el truco está, o el truco no, o la verdad está en poder relacionar con el puesto de trabajo. Si consigues esa relación, finalmente se conseguirán incluir dentro de los cuadros, ¿no?
Sí, es curioso, ¿no? Pero esa estadística de la que yo mencionaba, que sea servicios, ¿no? El donde más bajas hay.
Servicios es en número es donde más bajas hay. En incidencia, que es lo que te compara con la población, por ejemplo, en accidentes no es lo que más hay, ¿eh? Sí, en enfermedades profesionales sí. Y sobre todo son los sobreesfuerzos, posturas, dolores de cuello, de espalda, de hombro, de brazo, de mano. Generalmente eso se produce en servicios, pues normalmente por las tareas que realizas, ¿no? Pues hay tareas mucho de movimiento repetitivo en supermercados, por ejemplo, o en tareas de coger peso, de mover personas, todo esto acarrea sobreesfuerzos.
El otro día los sindicatos se manifestaban también, ¿no? Por cierto que a la patronal le recriminaban esos discursos sobre el absentismo, que tiene que ver muchas veces con las bajas, ¿no?
Sí, bueno, el absentismo...
Pero ya sé que ahí en ese caso Osalan tiene poco que decir.
El absentismo aúna, pues, bajas por accidente de trabajo, bajas por enfermedad común, ausencias al trabajo, es una palabra, un concepto que engloba muchas cosas. Nosotros trabajamos en el antes, siempre trabajamos en el antes, y lo que decimos es, veamos cómo se trabaja. El absentismo muchas veces se puede disminuir y prevenir... viendo cómo trabajas. Muchas de las causas que te producen esas dolencias pueden ser prevenidas. Ahora bien, si una persona está enferma, pues evidentemente está enferma, nada que decir, ¿no? Pues tiene su derecho y tiene, pues bueno, pues tiene que estar de baja.
Lourdes, cuando nos encontramos con, ya en este 2025, pasados 5 meses, cuatro meses, nos encontramos con más de 9.000 accidentes laborales, eso es mucho poco estadísticamente con respecto a lo que se da.
Bueno, para nosotros tener accidentes siempre,
hombre, siempre es mucho,
mucho,
y sobre todo cuando nos encontramos con 7 trabajadores que han perdido la vida, ¿no?
Efectivamente,
este periodo,
en el
¿no?
primer trimestre de este año, como bien dices, se han producido 7 accidentes mortales registrados, y estamos por debajo de lo que se produjo el año pasado en estas fechas, ¿eh? Estamos bajando un poco. Cierto es que hay, para nosotros un accidente mortal es una desgracia, para nosotros, para las familias, por supuesto para la persona que fallece, ¿no? Siempre decimos lo mismo, los accidentes se pueden prevenir y las enfermedades profesionales se pueden prevenir, se pueden y se deben prevenir, todos y cada uno de ellos. No puede ser que los accidentes se vienen repitiendo y vuelven a ser por caídas en altura y por atrapamiento de máquinas. No puede ser en el siglo XXI que esto siga sucediendo. Y si preguntas por la causa, realmente son varias, siempre son varias causas, no hay un único hecho que produce el accidente, son varias causas. La prevención es silente y para que tenga éxito ha de hacerse durante toda la vida, es decir, tengo que hacer el mantenimiento de las máquinas, tengo que formar a la plantilla trabajadora, tengo que ver si tienen los medios adecuados, tengo que ver si el procedimiento tiene algún error en algún caso y tengo que hacerlo siempre, no cuando ocurre el accidente. Evidentemente cuando ocurre, pues claro que sí, hay que ver qué es lo que falló y aquí acudimos siempre con nuestros compañeros de la Inspección de Trabajo para dos objetivos, en principio comunes, que es que ver qué pasó, y después separados, la inspección busca responsabilidades como no puede ser de otra manera, y Osalan lo que hace es ver qué falló para que las medidas preventivas se corrijan inmediatamente y no vuelva a suceder.
Sí, que eso es lo fundamental, ¿no? Y por eso estas campañas también de prevención, precisamente para alertar sobre nichos que pueden producirse, pues para evitar futuras desgracias, ¿no?
Pues sí, estas son, pues bueno, normalmente el Día Mundial de Seguridad y Salud en el trabajo concentramos más actividades precisamente para poner de manifiesto que hay que hablar de prevención, hay que exigir prevención y ojalá y la sociedad, en los colegios, en las universidades, por supuesto en los centros de trabajo estaríamos buenos, pero la futura población trabajadora hable de prevención, hable de seguridad.
Es cierto que Osalan, hemos hablado en algunas ocasiones, sí que hace pedagogía, ¿no? Precisamente de todo
sí,
esto.
Sí, sí. Aprovechamos para formar a todos, pues cada vez en nuestros centros recibimos a grupos de formación profesional, formamos, vamos a las escuelas también a hablar con los niños y con las niñas, estamos en las universidades, estamos en el máster de seguridad y salud en el trabajo, es decir, nos parece que el futuro está ahí con independencia de que tenemos que seguir trabajando en el foco que son las personas trabajadoras y sus herramientas preventivas que son los servicios de prevención y los empresarios y empresarias que son realmente los responsables.
Pues sí, porque al final, a fin de cuentas, ahí sí que tienen la responsabilidad. ¿No?
La responsabilidad empresarial no se puede quitar de ninguna manera.
Lourdes Iscar, directora general de Osalan, gracias por compartir este rato con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Es que ricas con Lourdes.
Agur.